El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las Abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascordoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia, a mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye muchacho, escucha, ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos
y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa. En poquito tiempo, con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tinguerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
Sosteniendo Utopías en la emisión correspondiente al jueves 20 de junio de 2024, día en que se festeja el Día de la Bandera, a la vez que se conmemora la partida del enorme patriota que es Manuel Belgrano, hombre lúcido, padre de la patria, que imaginó una patria soberana sobre todas las cosas. Imaginó la reforma agraria, la educación irrestricta en todos los niveles, la defensa de los recursos naturales y vender en todo caso materias elaboradas y no la materia prima, e infinidad de cosas más que tienen que ver con una nación que se precie de tal. Exactamente todo lo que este gobierno libertario que tenemos propone en la actualidad. Por eso estamos sosteniendo utopías. Mi nombre es Julio Villarroel y soy uno de los integrantes de Fundación Taquiancay, que ideamos, producimos y conducimos este espacio desde el 12 de agosto de 1997. El programa se emite de manera primaria por internet desde la página del mismo, sosteniendoutopias.com.ar. Y una cálida red de emisoras nos acompañan disponiendo para sus respectivas audiencias esta propuesta. Lo hacen por aire, si es por aire en amplitud o frecuencia modulada, por internet, si tienen un sitio de streaming, y generalmente, casi siempre diría yo, en alguna combinación de todas esas maneras posibles. A ellas nuestro agradecimiento por la compañía y trataremos de estar a la altura acompañándolos de la misma manera. Las vías de comunicación para el programa son, como siempre anotamos, las plataformas de Telegram o WhatsApp a través del 351-665-4619, el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com, las redes sociales de Facebook e Instagram, donde con el nombre del programa nos encuentran, así como, por supuesto, el sitio sosteniendoutopias.com.ar. En esa página, además de insertar comentarios sobre las publicaciones que allí subimos, pueden acceder al reproductor para la escucha en vivo de este programa o escucha de programas ya emitidos. Y para iniciar esta emisión correspondiente al Día de la Bandera, vamos a acudir a un gran músico que no está desde muy joven con nosotros, que es Sebastián Monk. Él elaboró una serie de canciones para los actos escolares y de esa serie de canciones vamos a compartir esto que tiene tanto que ver con nuestra enseña patria. Voy a encontrar mi bandera, se llama la obra que compuso Sebastián Monk y está cantada por una cantante de la cual no tenemos referencia, lamentablemente. Lo que importa es la obra.
Que haya decidido que fuera celeste y blanca. Desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que ahora estés flameando en los edificios, en las escuelas. Qué bien que pueda desde el altiplano al sur, desde el mar azul a la cordillera, yo siempre que mire al cielo voy a encontrar mi bandera. Qué bien que pueda mirarte arriba del mástil todos los días, qué bien que mi patria tenga una bandera como la mía. Que mire al cielo, voy a encontrar mi bandera.
Estábamos escuchando la obra de Sebastián Monk, Voy a encontrar mi bandera, en referencia al día que estamos cursando, el 20 de junio de 2024. Hace pocos días tuvimos oportunidad de asistir a la presentación oficial del disco El paisaje que llevo, del pianista formoseño Jorge Martínez, y de esa presentación y de, bueno, él estuvo acá en el programa antes de eso presentando algunas obras y tocando algunas obras de su disco, y una de ellas, que no tocó aquí pero que sí lo hizo en el concierto, se llama Palmar y Cielo, con la cointerpretación de Julieta Duret. Thank you. Palmar y Cielo, la obra de Jorge Martínez, que interpretaba junto a su compañera Julieta Duret en violín. Y lo que viene ahora siempre lo iniciamos con esta musiquita.
Boa noite, lâmpada.
Boa noite, mariposa.
Permita-me osculhar-lhe a sua face.
Pois não, mais rápido, hein? Porque daqui a pouco eles me apagam. As mariposas, quando chega o frio.
La exquisitez del dúo Rodapião con la obra de Adoniran Barbosa, As mariposas. Y tiene que ver con la presencia de Liburu aquí en el programa, que nos va a comentar algunas cosas relativas a lo que fue el cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe, que se iniciaba formalmente un día como un 20 de junio, pero la inauguración fue realmente el 19 de junio. O sea, hace un día a la fecha de hoy, 25 años atrás. Y bueno, sobre el particular tenemos comentarios, infinidad de personas que se han, fui leyendo algunos antes de presentarla a ella, para poder leerlos a todos si es posible. Dice Marta Caballero, muy interesante historia, Eli, me conmueve toda tu trayectoria, más que fructífera, orgullo de nuestra promo 73, sin duda que ha sido una compañera de estudios. Vero Nardín de Paraná dice, qué maravilla, quiero saber cómo sigue. Nosotros también. Estuve ahí en Córdoba en ese 99. Qué caravana que fue todo eso. Tremendo. Ahí conocí a la Ceci Raspo, dice Diego Castro. Bueno, y se me fue el comentario, así que ya volveremos. Pero antes de eso, le vamos a dar la bienvenida a Elizabeth Burro. ¿Qué tal, Eli? De nuevo aquí.
Hola, mucho gusto de estar nuevamente con la audiencia de Sosteniendo Utopías y haciendo referencia a este cuarto encuentro, pero que tiene su génesis mucho más atrás en el tiempo. Así que bueno, para los que quieran saber la historia, para los que quieran recordarla, para los que quieran comentar, vamos a ir contando un poquito cómo se inicia esto que fue el movimiento de la canción infantil latinoamericana y del Caribe, que por iniciativa de Alberto Falla en la Casa de las Américas, en La Habana, Cuba, se formó, se hizo ese primer encuentro que convocó a personas de 6 países. Y bueno, a este encuentro que el maestro Tosco en realidad me anunció, llegó en un fax con una letrita escrita en una Olivetti muy simplecita. No teníamos los medios que hoy tenemos, ni los flyers que encontramos a diario.
No había Facebook, ni Instagram, ni los correos electrónicos apenas empezaban.
Así es. Así es que, bueno, no pudimos ir ahí, pero sí, nos fuimos metiendo un poco en cuáles eran los objetivos de este movimiento. Los voy a leer estrictamente desde el acta, porque creo que esto es lo que nos va a permitir a través del tiempo ver si este movimiento sigue por la línea que sus creadores lo pensaron, ¿no? Dice, convertir la canción para niños en vehículo de formación y recreación, en elemento integrador de una cultura que nos pertenece, nos identifica y nos asegura el fortalecimiento del espíritu crítico, creativo y participativo en función de una realidad histórica, un destino y una conciencia común. En mi caso, que andaba en las búsquedas profesionales propias de ese tiempo, de los 90, encontré en estas palabras un poco lo que uno andaba buscando, y bueno, no las tenía todas esas palabras para ponerlas ahí, para pensarlas desde esta canción que uno trabajaba con los niños. Así que bueno, ahí nos fuimos, y siempre hablo en plural porque bueno, dependía de con quién estuviera trabajando en ese momento, siempre lo hacíamos de manera colectiva, ir pensando esto, ¿no? Y bueno, la primera pasadita que hicimos por este movimiento fue en un hermoso encuentro en Maracaibo, que siempre digo que la energía y la insistencia de Milagro Santana, su organizadora, hizo que nosotros pudiéramos estar ahí.
Justamente María Milagro Santana manda un mensaje que dice: en la casa de las tres ventanas de Santa Lucía, bajo el sol imponente de mi Maracaibo amada, transcurrieron las tertulias más sabrosas del segundo encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe. Una colorida mariposa musical nos pintó de amarillo el gran escenario. Días de luz, amor, alegrías y esperanza. Los niños y niñas del Zulia tuvieron la dicha de poder disfrutar y compartir tanta magia y belleza de la canción infantil. Gracias a los compañeros y compañeras del canto que asistieron a nuestro encuentro de 1996 en Venezuela. Gracias, Elizabeth, por recibir esa fotografía de recuerdos imborrables en el tiempo. Y agrega que pronto se repita, como si fuera fácil.
Bueno, Milagro fue una de las que estuvo en Cuba en el 94 y propone su lugar para hacer el encuentro. También en esa primera reunión estuvo Luis María Pesetti, Rita del Prado, Teresita Fernández, una cantautora muy importante y fundacional para la música de los niños en Cuba, Rosario Anzola. Bueno, muchos compañeros que después han seguido en el movimiento. Y yo a algunos de ellos, como Alberto Falla y Teresita Fernández, por ejemplo, los conocí en México. Y siempre nosotros trabajábamos en esa imagen un poco idílica de la maestra jardinera y de los niños. Y mi primer encuentro con estos referentes fue Teresita Fernández específicamente, con un habano y una copa de ron, discutiendo problemáticas y con cuestiones conceptuales, pero realmente dijimos, bueno, acá estamos yendo por algún otro lado, porque no aparecían los estereotipos de la gente que en ese momento, hasta donde nosotros conocíamos, se dedicaba a la música para niños, mayoritariamente. Acá había grupos fantásticos, pero quiero decir que en lo masivo, nosotros encontrábamos otras estereotipos. Claro, entonces, bueno, esto más las palabras estas del acta fundacional fueron creando así un gran interés por todo este movimiento que se fue gestando.
Y que además, bueno, fructífero, porque en esa casa de las tres ventanas, una tarde-noche que estaban ya al final del segundo encuentro, se planteó la continuidad en lo que en ese momento eran encuentros, planteos de bienales. Y bueno, nosotros seguramente por fuerza del calor y la humedad reinante, que hacía 42 grados a las 10 de la noche, propusimos Córdoba para ese tercer encuentro.
Sí, nosotros estábamos trabajando ya en fundación con un proyecto con niños, llamado Cucinac, un lugar para el juego y el canto, buscando alternativas para la formación de los más pequeños. Y bueno, la gente de fundación que nos acompañaba en ese momento dejaron deslizar la idea que volviéramos con la intención de hacerlo. Ya habíamos hecho varios encuentros de educadores musicales en colegio, coordinados por el maestro Virgilio Tosco, nosotros también desde fundación, algunos talleres, entonces es como que nos sentíamos que podíamos, pero creo que sí, el calor hizo lo suyo, el entusiasmo hizo lo demás, pero no fuimos los siguientes. Hoy algunos que yo que han visto mi Facebook, se les mezclaban un poco las cosas en el tiempo. Fueron las personas de México, con Julio Gulco a la cabeza, quien ofrecieron hacer el tercero, diciendo cosas que son muy propias de nuestro contexto latinoamericano. Dijeron, en este momento lo podemos hacer, después no sabemos. Entonces, el tercer encuentro fue en México.
Y fue el año siguiente, no a cada dos años.
Así es.
Y realmente valió la pena porque se hizo en un predio de la Universidad Autónoma de México, que, bueno, era fastuoso lo que había ahí, realmente escapaba todo lo que uno pudiera imaginar en cuanto a recursos, ¿no?
Así es. Allí dijimos, ¿y podremos nosotros con el cuarto? Y bueno, ahí voy a reconocer el valor de la palabra de Julio Villarruel, que dijo, ya dimos la palabra, lo tenemos que hacer. Bueno, nosotros llevábamos ya una carta de intención de parte de la gente de cultura de la provincia de Córdoba. Teníamos el lujo que en el área de transporte en Córdoba teníamos a un cantante del coro de cámara, en cultura teníamos un escritor, cosas que no siempre pasan, deberían ser.
Un reconocimiento a Héctor Quique de Lucio, que falleció hace pocos días, y realmente él nos dio una mano muy grande en ese momento.
Así es, y siempre contamos esto porque... no por quejarnos, sino por incentivar a los que están ahora tratando de hacer este tipo de realizaciones, bueno, de no dejarse vencer tan fácilmente, porque cuando volvimos de México, ya con la fecha para realizar este encuentro y con estos auspicios, dejamos en diciembre del año anterior todo perfectamente organizado y nos fuimos a descansar. Y cuando volvíamos, ya tratando de conectarnos nuevamente, primeros días de enero posiblemente, empezamos a escuchar noticias tales como fulano de tal ha dejado su cargo, se adelantan las elecciones en la provincia, etcétera, etcétera. Así que cuando llegamos no teníamos absolutamente nada de lo que habíamos prometido, porque ningún funcionario había dejado un papelito que dijera, bueno, van a venir esta gente y les hemos ofrecido tal y tal cosa. Así que fue un empezar de nuevo, reiteramos esto, ya dimos la palabra, la gente se está organizando para venir, y ahí fue el gran trabajo, siempre lo valoramos, de los miembros de la agrupación coral de cámara Taquiancay, algunos relacionados a la educación, la infancia, y otros nada que ver, pero les planteamos que, bueno, estábamos en esta situación, necesitábamos de quien pudiera ayudar, y la verdad que fue un trabajo muy, muy interesante, desde aprender a usar los handy para comunicarnos, porque estamos hablando, como vos decías, en época en que no teníamos celulares, ni correos electrónicos, ni nada. Yo recuerdo las idas al correo, con unas enormes cajas, para mandar a tres provincias distintas que de las personas que integraban el comité académico, ¿no? Ese comité académico estaba formado por Judy Akoski y María Teresa Corral en Buenos Aires, Virgilio Tosco en Córdoba y el Pro Música Rosario.
Rosario.
Entonces las cajas con videocassette,
cassette de audio y video.
Y hojas de las ponencias, ¿no? Así que, bueno, yo guardo aún esas apreciaciones maravillosas que hacían, porque parte del acta fundacional dice, se realizan encuentros periódicos en diferentes países latinoamericanos y caribeños buscando elevar el nivel de elaboración conceptual y la calidad artística de las propuestas musicales para la infancia en el continente. Y era muy difícil pensar qué era en ese momento la calidad musical.
Bueno, ya que nombraste calidad musical y que nombrabas el Pro Música de Rosario, te invito a que escuchemos lo que hacía quien inauguró, si mal no recuerdo, los conciertos en ese cuarto encuentro, ¿no? El Pro Música de Rosario Niños, Pro Música Niños Rosario, así se, con esta obra juglaresca.
Oh, qué buen amor saber llorar la flauta dulce y el tambor. Saber llorar. Oh, qué buen amor saber llorar con el rebec y el tambor. Saber llorar. Oh, qué buen amor saber joglar con el cromorno y el tambor. Saber joglar. Oh, qué buen amor saber joglar con la fídula y el tambor. Saber joglar. Oh, qué buen amor saber joglar con la bombarda y el tambor. Thank you.
llorar. Oh, qué buen amor saber soplar la cornamusa y el tambor.
Hablábamos de excelencia, qué maravilla, el conjunto Pro Música Niños de Rosario haciendo esta juglaresca. Y estamos charlando con Eli Burba en razón de que se cumplen 25 años del cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña organizado por Fundación Taquiancay en la ciudad de Córdoba, pero que se extendió a varias ciudades del interior de la provincia, Río Cuarto, Villa María, creo que Río Tercero también, Cruz del Eje, Río Ceballo, en fin, un montón de lugares que asistieron a más de 80 conciertos que dieron los participantes de ese encuentro. Y algunos participantes se han comunicado, como Ernesto del Viso, por ejemplo, que dice: participé del mismo dirigiendo nuestro grupo vocal de integración de niños ciegos y videntes de Santa Rosa de la Pampa, cantando nuestro cancionero infantil pampeano. Una actuación en Mercadillo, el Obispo Mercadillo es un lugar clásico de Córdoba, en el centro, y la restante en una escuela, maravillosos momentos. Julieta Artaza, una de las integrantes del coro en ese momento, hermoso recuerdo ese encuentro y todo lo que vivimos, vimos y escuchamos en esos días. Claudia Smaliroff nos dice: hermoso esto, Eli. Judith Akoski, que dice: los comienzos de ese gran movimiento al que llamamos Movimiento de la Canción Infantil de Latinoamérica y Cuba. En realidad es infantil y caribeña más que Cuba. Dice Hugo Torres Nadal: yo no puedo olvidar lo maravilloso que fue ese encuentro en Córdoba, recibiendo tanta gente dedicada a la infancia y con tanta imaginación y trabajo. Gracias por habernos involucrado en esa aventura. Bueno, estos son algunos de los mensajes, ya vamos a ver si accedemos a algunos otros que han llegado. Pero bueno, Eli, no sé qué otra cosa te interesa comentar.
Sí, le aclaramos a la gente que esos mensajes están algunos dentro de mi Face, pero hay un Face que es de Cuarto Encuentro de la Canción Infantil, y vamos poniendo ahí un poquito de historia, porque bueno, en algún momento, y recuerdo específicamente a Jorge Pico Fernández, que dijo: tenés que contarlo, Eli, porque, por ejemplo, yo que soy uruguayo, recién venía a Córdoba, y porque uno se da cuenta que los niños de aquel entonces, y nos ha pasado con los nuestros, tenían un año, dos, bueno, hoy son profesionales de la música, hoy recuerdan músicas de muchos de esos grupos que eran nuevos para nosotros, venían de distintos países de Latinoamérica. Así que, bueno, todo el que vaya recordando cosas puede ir poniendo allí. Y fundamentalmente, si hacemos esta historia, es para repensarlos en el hoy de la canción para las infancias, ¿no? Han cambiado muchísimas cosas, se trabajaba conceptualmente en qué era lo infantil, así empezó. Yo hice el primer acercamiento a lo académico diciendo qué se entiende por canción infantil, y ahí empezó la debacle. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente, pero a 20 años del encuentro hicimos las jornadas Virgilio Tosco, enfocándolo en esto, en cómo estos conceptos que se habían vertido en Cuba se cumplían o no, y vimos lamentablemente que conforme a los contextos políticos, sociales y por ende educativos, en algunas cosas estábamos en el mismo punto, ¿no? Pese a tener hoy un acceso maravilloso a miles de
De herramientas para trabajar,
herramientas,
¿no?
Y grupos que de otra manera no los conoceríamos, ¿no? Pero bueno, esto quiere decir que hay que seguir trabajando porque, bueno, hay muchas cosas también que pensar en cómo hoy los niños viven la infancia, ¿no?
Fíjate. Entonces, vos que acá Julio Bulco dice, Eli, que recién lo nombrabas vos, qué recuerdos, muy contentos estuvimos con la presencia y participación maravillosa de tantos compañeros y colegas de varios países de América y naturalmente de México, Alas y Raíces, Centro Nacional de las Artes y CENIDIM, mi casa de trabajo. Trabajamos intensamente un año completito para poder recibirlos y ofrecerles algo de lo que se merecen tantos músicos y maestros con trabajos tan diversos y comprometidos. Se refiere obviamente al tercer encuentro que se dio en México. Luego en 1999 fuimos a Córdoba, dice Julio Bulco. Y no sé si este otro sí me interesa no dejar de leerlo, porque es de una de las referentes de la canción para niños, que es Judith Akoski. Dice Eli, buenísima iniciativa la tuya, intuyo que Julio Bulco tendrá mucho que contar. El movimiento de la canción infantil de Latinoamérica y el Caribe fue imparable y convocó tanto a creadores, cantautores, conjuntos, como difusores de un extenso repertorio pensado y elaborado para los chicos, independiente y ajeno a los medios masivos, pero en íntima relación con universidades, escuelas, casas de estudio, entidades culturales, clubes barriales, etc. Fue un movimiento arrollador, es un movimiento arrollador, que aportó a las infancias mucha música con contenido literario, con arreglos instrumentales originales y con propuestas disímiles y tan valiosas como perdurables. Entonces, Eli, a seguir comunicando su itinerario, bravo por la iniciativa.
Bueno, seguiremos comunicando. Sí, creo que también nos costó en un principio pensarnos como movimiento, por lo menos a los que veníamos de estructuras institucionales y demás, con otro formato de trabajo, ¿no? Pasó algo similar cuando nosotros participamos desde Fundación con Música Esperanza Córdoba, ¿no? Costaba pensarnos como movimiento, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas cosas que trabajar. No todas fueron rosas, por supuesto, pero al paso del tiempo hemos ido tratando de filtrar cosas que fueron malos momentos desde lo económico, desde lo organizacional, desde que no
desde todos la actitud de algunos participantes.
Sí, hay que decir,
muy,
porque
muy mezquina. Bueno,
era un grupo grande de gente, no todos nos conocíamos, entonces había que, bueno, trabajar muchas cosas, fueron muchos días, pero siempre rescato la humildad de muchísimos de estos cantautores con un recorrido extraordinario que se avenían a dormir en la casa de fulano, de sultano, donde fuere, ¿no? De acomodarse.
Sin ningún requerimiento.
Nada. De gente que, bueno, unos no pudieron ir a cantar al hospital que estaba previsto y fue otro. Nombro el grupo Cántaro porque, bueno, es que lo tengo así como un ícono de esas personas que decían, vamos, nosotros vamos.
Hay una foto de esa actuación en el hospital del grupo Cántaro, justamente.
Así es.
Que gente que estaba en Córdoba y que estaba teóricamente íntimamente relacionada a la canción infantil, le propusimos eso y se quejaron de dolor de garganta y demás, y después nos enteramos que estaban de fiesta en otro lado. Pero hay que decirla, porque
yo creo que ya sí, hay que bueno, pasar pero, filtro de,
sí,
de muchas
pero,
cosas.
Pero no olvidar, digamos. Perdonar, pero no olvidar. Eli, quiero cerrar tu charla contigo con Alberto Falla, pero te dejo la libertad de lo que quieras añadir antes de liberarte.
Bueno, el agradecimiento a toda la gente que se va sumando a estos recuerdos, y vuelvo a decir, la idea de este recuerdo es compartir cuestiones más conceptuales, criterios, porque acá en este recorrido queda sin nombrar Momusi, por ejemplo. Uf. Un trabajo extraordinario de María Teresa Corral y Daniel Viola allí a la cabeza, y tantos grupos de música muy referenciales. Nos dimos cuenta después, ¿no? Que,
y toda otra gente que en la logística aportó enormemente, como son los sonidistas, sí, los imprenteros.
Todos.
Los choferes.
Y las instituciones, porque sí, si algo pudimos hacer es contactar a muchísimas instituciones de Córdoba, traer niños de de otras localidades, porque homenajeábamos a Violeta de Gainza y trajimos gente de Cruz del Eje, niños de Cruz del Eje, porque bueno, se había trabajado mucho históricamente en ese conservatorio. Bueno, realmente una movida muy fuerte. Doña Jovita, que se prendió, sí, para cantar
el acto final,
Teatro San Martín absolutamente desbordado para la noche final, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas que, bueno, a lo mejor a algunos, esto, con esto que hay que repetirlo, toman el guante. Nosotros
viendo,
lo que podemos dar es
algunas
ideas.
Imágenes que rescatamos de lo que fue el cuarto de encuentro. Hay un par de ellas que me impresionaron porque siempre las he visto, pero nunca había tomado cuenta de la importancia, y hoy me puse a contar la cantidad de sillas y la cantidad de filas que había en ese enorme salón de actos, y yo conté como mínimo 400 sillas que estaban todas ocupadas y gente sentada en el suelo, ¿no? Atendiendo a las conferencias que se daban ahí.
Sí, yo no he revisado archivos, pero creo que tuvimos 450 inscriptos. Muchas actividades paralelas en distintas instituciones, y bueno, realmente creo que en su momento y bastante tiempo después, esto generó un movimiento en Córdoba, que es donde yo me puedo manejar para decir esto, que fue importante. Entonces, por ahí me parece que también hay que volver a pensar. No solo seguir buscando por internet los grupos y contactándose, sino, bueno, esta cuestión presencial, como lo han hecho acá muchas veces el Momusi Córdoba. Pero bueno, la pandemia también generó un corte, no se pudieron hacer algunos encuentros. Y bueno, quizás haya que pensar que a 25 años algunos cordobeses, que hoy encima están en cargos directivos, en instituciones, en teatro y demás, puedan hacer algo para recibir a gente de toda Latinoamérica.
Ojalá que así sea. Hablabas de Alberto Falla en el inicio de esta exposición tuya, y vamos a cerrar tu charla con Alberto Falla. Rescaté unos audios de un par de programas de radio que hacía Luis Pesetti en México en ocasión del tercer encuentro. Así que Alberto Falla, hablando, cantando y contando. Con eso te despido. Gracias, Eli.
Gracias a la audiencia, y nos encontramos en algún momento.
Se llama Canción para Laurens y él explica por qué.
Y a veces la gente no sabe lo que tienen delante, no saben incluso lo que poseen, ¿no? Y andan buscando cosas quimeras, ¿no? Y eso le pasó a un pintor, amigo mío. Él se llama Laurence Zúñiga. Y entonces él vivía en Baracoa. Baracoa es una ciudad de la parte oriental de Cuba, en el norte. Fue la primera ciudad que se fundó en Cuba, allá por 1510 aproximadamente. Y entonces él me decía, yo quisiera ser camarero de un barco para navegar por el Caribe y esas cosas. Entonces yo le hice esta canción. Aprendía entre sus dioses tutelares, ellos le dieron sus cantares y él les pintaba su alegría. Salió del sol de Baracoa a caminar por este mundo.
con vocación de lo profundo, así fluyendo como el todo. Celoso el mar lo castigaba, porque jugaba con sus olas, y en la quietud de sus corolas, ola por ola lo evocaba. Quiso ser rey y halló el misterio entre las cosas más sencillas, como un collar de maravilla con que se burla el cementerio.
Así pasaba Alberto Falla en ese programa de la Radio UNAM con Luis Pesetti. Y ahora vamos a escuchar, en el inicio de una nueva charla, con Ceci Llanos, en este caso, con otros de los participantes de lo que fue el cuarto encuentro de la canción infantil en Córdoba. Un 19 de junio de 1999 se inauguraba lo que fue el cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe en la ciudad de Córdoba, y dentro de esa inauguración estaba este conjunto que acabamos de escuchar, el Taller de los Juglares, haciendo lo que siempre usaban para iniciar sus actuaciones, los chimichimitos. En esta jornada, en este programa, queremos recordar algunas partes de ese encuentro que fue tan intenso y tan extenso a la vez, y por eso hemos recurrido a una de las integrantes de aquella epopeya, Cecilia Llanos, Ceci Llanos. ¿Cómo estás, Ceci?
Buenas noches, Julio. ¿Cómo estás? Aquí conversando de algo tan... Siempre digo que es necesario hacer memoria, porque es un poco mirar hacia desde donde uno viene, ¿no?
Sí, memoria, que es justamente lo que está tan poco fija en la sociedad nuestra actualmente, ¿no?
Y porque también está muy teñida de lo subjetivo.
Sí, seguro.
Y creo también que se va mezclando con el recorrido de cada uno, ¿no? Recién cuando vos pusiste los chimichimitos del Taller de los Juglares, me vino así como un registro, mis primeras sensaciones que tuve cuando yo ya estaba participando del cuarto de tu encuentro fueron de sorpresa frente a la multitud que significó esa convocatoria. Yo no tenía ni idea que íbamos a ser tantos y tantas, y de muy diversas procedencias,
sí,
lo cual para mí fue choqueante. Lo otro, que la sensación que me quedó fue que en ese momento yo tenía ganas de más todo el tiempo, quería conocer más grupos, más propuestas musicales, más propuestas de teatro, esta cosa de la voracidad por conocer, por descubrir, porque venía ligado al disfrute. Claro, y en la otra y además, que es el orgullo.
Perdón, no, y además que fue, como vos decís, tan extraño una convocatoria tan grande, ¿no?, de tantos lugares y que tuviera tanta aceptación. Yo también quedé muy sorprendido. Lo que pasa que en el tráfago de la organización uno estaba tratando de hacer que las cosas funcionaran y no se daba cuenta de tantas otras que pasaban, ¿no?
Sí, lo otro que yo sentía también en ese momento que era el orgullo de estar siendo parte de eso. O sea, me daba mucho orgullo ser parte de Fundación Taquiancay en semejante hazaña, pero además esta cosa de qué bueno saberme maestra de música dentro de Fundación y llevando adelante esa semejante movida, ¿no?
Sí, sin duda que fue muy significativa para, creo que para todos los que intervinimos ahí, así como para la gente que se congregó, que participó de tantos lugares del país y de tantos países, ¿no?
Eso fue para mí, y me acuerdo así como de algunas cuestiones que hoy todavía tienen mucho sentido cuando hablamos de esto de la patria grande, que había muchos hermanos y hermanas de Brasil que vinieron convocados por la canción infantil, y me acuerdo que habíamos pedido, que habíamos quedado en un acuerdo que se había elaborado, era esto de que cada brasilero o brasilera hablara en portugués y que tratáramos de entendernos cada uno en su lengua y que respetáramos también el idioma del país del que venías. O sea, esto me parece también todo un gesto fundante y una construcción, porque si somos la patria grande hay que respetar las diversidades, ¿no? Y esto también fue muy fuerte en el contexto de lo que es la canción infantil.
Claro que sí, y además porque, bueno, esto fue gestado en un lugar, en Cuba, en La Habana, en 1994, una primera reunión que tuvimos invitados, pero bueno, no pudimos asistir en esa oportunidad, y seguramente Eli comentará o habrá comentado ya en la charla que tuvimos con ella lo que pasó en esos tiempos tan primitivo, digamos, del movimiento de la canción infantil, en que uno no tenía mucha idea cómo iba a salir la cosa, cómo iba a avanzar, ¿no? Por eso tan importante que primero en Maracaibo, que fue el primer encuentro, luego en México, y el tercero y el cuarto aquí en Córdoba, que se fuera sumando tanta gente, ¿no?
El primer día, cuando inicia el encuentro, me acuerdo que, bueno, a mí en lo personal me tocó estar como docente asistente a todo lo que era la parte del encuentro, pero también como en la parte de la organización, como colaboradora. Y como colaboradora, lo que me sorprendió muchísimo fue los cientos y cientos de personas que llegaron ese día. Fue gratísimo, fue todo un enorme aprendizaje.
Sí, no solo que fueron muchas personas, sino que algunas que ya conocíamos de otros encuentros, muy queridas y luego muy, muy, mucho más queridas después por lo que pudimos convivir con ellos, ¿no? Como el Taller de los Juglares, el dúo Rodapiao, el grupo Cántaro de México y tantos otros, ¿no?
Sí, yo me acordaba hoy también de músicos y músicas emblema de la canción infantil en Argentina, como el Pro Música de Rosario. Tengo así los musiqueros, también tengo algunos los registros que me quedaron de esas épocas, que además creo que no solo dejaron repertorio al que uno puede acudir, los maestros de música, toda persona interesada en la temática de las infancias, sino también perspectivas, concepciones de lo que son las infancias. O sea, todo lo que hay en esto que llamamos canción infantil o canción destinada a las infancias.
Yo recuerdo que se vivieron cosas muy intensas, muy gratas, pero también otras anécdotas insólitas que uno no entendía qué había entendido la gente que participaba, ¿no? Pero bueno, yo te pediría si vos podés aunar tres cosas que, digamos, que quisieras rescatar de lo que fue ese encuentro, ya sea durante el mismo o posteriores, en fin, lo que te parezca interesante que puedas aportar.
Bien. Al día de hoy, haciendo mi mirada retrospectiva como docente de niños, de niñas, como docente de jóvenes en escuelas secundarias, o sea, en mi rol, en mi trabajo, creo que una gran cuestión que me quedó a mí del cuarto encuentro de la canción fue esta posibilidad de pensar la música como un universo, como un lenguaje al que acceder necesario para poder, en la docencia, en la educación, necesario para poder comunicarnos con los niños, con las niñas, con los jóvenes. A veces en nuestra mirada adultocentrista del mundo nos olvidamos de dialogar, de relacionarnos, y me parece que la canción infantil aporta muchísimo, aporta a esa construcción de lenguaje, que es lo que hace falta para poder trabajar con infancias y con adolescencia. Digo adolescencias porque los adolescentes hace relativamente pocos años han sido niños y niñas, entonces uno tiene que poder también mirar que no nacieron de un repollo, claro, no nacieron de un repollo, sino que vienen precisamente de unos poquitos años de haber sido niños y niñas. Y otra cosa que yo rescato es un modo de trabajo, en equipo, pero también desde una mirada colectiva. Las construcciones colectivas no se dan de un día para el otro, no es magia, sino que eso viene con muchos haceres, muchas reflexiones, compartir miradas, y para eso se necesita tiempo, se necesita paciencia, confianza en el paso de los años, también en esto de mirar pasar generaciones de niños y niñas por las escuelas, que empiezan en primer grado y que los tenés hasta sexto grado, entonces podés ver todo un trabajo allí en ellos. Yo siempre digo que cuando la docente o el docente logra, que cuando empieza la canción todo el mundo hace silencio sin que se lo pidan, es porque han entendido el código, o sea, entendieron que cuando empieza música y empieza el canto, no hay otra cosa que no sea eso, el sonido, las palabras, las melodías, y eso se gana no individualmente, no se aprende en la soledad y en la individualidad al frente de tu computadora, eso se aprende en un colectivo de gente que labura, que le pone sus saberes y que les pone esfuerzos y empeño.
Cierto es que en esa oportunidad hubo un grupo de personas, particularmente los integrantes de lo que era la agrupación coral Taquiancay, que trabajaron absolutamente todos durante 25 horas al día, muchas veces sin dormir o durmiendo muy poco, engripándose porque era invierno, hacía frío. Además, bueno, gente que colaboraba externa, gente que nos imprimía los programas, las entradas, lo que fuera de imprenta gratis, gente que, bueno, algunos que ofrecían alojar gente de otros países, ¿no? Y así infinidad de cosas. Pero bueno, eso fue tal vez lo bueno. ¿Qué fue lo malo para vos o qué hubieras querido que fuera diferente?
No sé si malo, me parece que no tengo una mirada sobre lo malo. Me parece que hicimos lo que se podía hacer con los recursos que contábamos y con todos los avatares de ese momento en esa coyuntura social y política de la ciudad de Córdoba del año 99, en donde no se pensaba en la canción infantil como ahora, donde no había YouTube como ahora, no había redes sociales tampoco. Entonces me parece que ahí hay un punto a rescatar, que uno tiene que siempre poner en contexto.
Te voy a hacer un comentario sobre el particular. Cuando se inició eso, el correo electrónico estaba en sus inicios, casi no se usaba. Y todas las comunicaciones las hicimos por correo argentino, con cartas, con cassette, con videos que iban y volvían, encomiendas. Así que bueno, eso sí que fue un trabajo interesante, ¿no?
Sí. Hoy sería imposible hacerlo ya de esta manera, porque ha cambiado considerablemente nuestra manera de gestar los proyectos y de organizar y de mover recursos y todo eso. Sí, lo que sí me hubiera gustado hacer es, claro, yo tenía 22 años también, entonces como era todo nuevo y además me daba el cuerpo para hacer tantas cosas.
Sobre todo eso.
Al mismo tiempo, claro, pero al mismo tiempo prácticamente, porque hacíamos muchas cosas al mismo tiempo y no nos dolía el cuerpo al final del día. Pero que me hubiera gustado hacer, vivir más situaciones todavía. Después cuando, claro, cada uno iba a un concierto, a un espectáculo, a una charla, a un taller, entonces después cuando nos encontrábamos nos contábamos lo que había vivido cada uno y era como esa cosa de me hubiera gustado estar un poquito en cada lugar, cosa que es imposible.
Bueno, esta charla es con Ceci Llanos, que es integrante de Fundación Tequiancay y fue una activa participante, como tantos otros, de lo que fue la organización de ese cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y del Caribe. Yo te voy a despedir con músicas de otros queridos amigos que estuvieron presentes también, pero te dejo la oportunidad de lo que quieras decir antes de liberarte.
Ay, bueno. Bueno, primero muchas gracias, Julito, por invitarme a conversar, porque siempre es una experiencia hermosa hacer una reflexión sobre lo que significó esta experiencia. Que me alimentó muchísimo y me sigue alimentando. Le dedico mucho tiempo a la búsqueda de repertorio para mis clases y para mis grupos de alumnos y alumnas, así es que para mí el cuarto encuentro es el semillero, es ese lugar al que uno siempre vuelve buscando alimento. Y de decirle a la gente interesada en las infancias que se acerquen al mundo de la canción latinoamericana y caribeña, porque van a encontrar allí un tesoro, que me parece que en este momento tan particular hay que pensar, seguir pensando en las infancias, en el cuidado, en la herencia que les dejamos, sobre todo en esta idea de tratar de sostener esto de la construcción de un mundo mejor para los niños y las niñas. Así es que bueno, ese es mi mensaje.
Muchas gracias, Ceci Llanos. Te despido con Eugenio Tadeu y Miguel Queiroz, que se presentaron en Córdoba la primera vez en ese cuarto encuentro como dúo Rodapiao, haciendo esta canción tradicional infantil, Señora Santana. Con eso te libero y hasta cualquier momento. Muchos cariños.
Muchas gracias, Julito.
Señora Santana pasó por aquí con seu cavalinho comendo capim. Deram-lhe pão, disse que não. Deram-lhe vinho, disse que sim. Senhor Passou por aqui.
pasaba el dúo Rodapião con Señora Santana, una canción popular portuguesa o brasilera, no lo tengo claro. Finalizando la charla con Ceci Llanos, rememorando lo que fue el cuarto encuentro de la canción infantil latinoamericana y caribeña. Y para cerrar la primera parte de esta emisión de Sosteniendo Utopías, una canción de cuna y en este caso con quienes participaron del cuarto encuentro. Pro Música Niños de Rosario, canción de cuna. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.